El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Quiero compartir con ustedes un mensaje hoy que es y ha sido uno que ha sido muy importante a mí y algo que realmente me ha ayudado a mí en mi vida. Y yo espero que esto les ayude. Y es chistoso el titulito, se llama No me perturbes. Y quizás esté pensando, bueno, ¿de qué se trata? Bueno, yo pienso que la gran mayoría de las personas en el mundo hoy tienen esa actitud. Estoy ocupado, voy rumbo a algo, tengo mi plan, tengo lo mío, tengo mi día figurado ya. Así que si usted tiene un problema, no me estorbe con él. Pero ¿sabía que Jesús no era así? Vea, nos quedamos en muchos hoteles y en los hoteles ellos siempre nos dejan uno de estos para ponerlo en la puerta. Pero hoy en día la gente lleva el rótulo en su cuerpo. Y me voy a poner esto por aquí un ratito solo para que vean el cuadro. Tenemos una enorme oportunidad frente a nosotros hoy día. Pero vamos a tener que ser más como Jesús y mucho menos como un carnal egoísta y egocentrista cristiano que solo va a la iglesia y piensa que de eso se trata todo. ¿Sabía que solo porque usted va a la iglesia no le hace eso cristiano? Yo podría ir a casa, sentarme en el garaje toda la noche y no me hace carro. Jesús dijo, yo quiero que vayan y den fruto. Y quizás solo quiero pedirles hoy que piensen un poquito esta próxima semana acerca del fruto que dan en sus vidas. Vienen aquí y están siendo alimentados, aman eso. Aman que otra persona haga todo el trabajo y que profundicen en los mensajes y que les alimenten con todo lo bueno. Pero, ¿qué están haciendo con eso? Espero que mucho y no estoy acusando. Yo espero que cada mensaje que lo oigan con la intención de que van a hacer algo con los mensajes. Y vamos a usar la parábola del buen samaritano hoy. Y yo quiero que la escuchen bien y quizás nunca la han oído antes. Había un fariseo y él le dijo a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo así como te amas a ti mismo. Yo declaro esas dos escrituras en voz alta cada mañana porque eso es lo que Dios me ha llamado a hacer. Es amarle a Él y amar a la gente. Amén. Y decimos esa palabra muy a menudo. Amamos comer helado, amamos a Dios y a veces no sabemos cuál es la diferencia, pero tenemos que aprender a amar de la forma que Dios quiere que amemos. Y voy solo a decirles esto porque me gusta decirlo en cada prédica, en cada mensaje que comparto. Si va a amar a personas, tiene que estar listo para ser muy generoso con el perdón. Y yo me pregunto cuántas personas hay aquí ahora que están enojados con alguien. ¡Nadie! ¡Ah, qué bien! ¿Y ofendidos? Los cristianos le dan al diablo más terreno en sus vidas a través de la falta de perdón que cualquier otra cosa. Y voy a decirlo de nuevo. Los cristianos le dan al diablo más terreno en sus vidas a través de la falta de perdón que por cualquier otra cosa. Y recordemos al Padre nuestro. Padre, perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden. ¿Pero realmente queremos que Él nos perdone como perdonamos a otros? Tenemos que ser prontos en perdonar. Difíciles de ofender. No tan sensitivos. Y él dijo, bueno, Señor, he estado haciendo eso desde mi juventud, pero al fin de justificarse, dijo, ¿quién es mi vecino? ¡Qué buena pregunta! ¿Quién es mi vecino? A ver, ¿será la persona que vive al lado mío? respondió Jesús, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó cuando fue atacado por ladrones. Y quiero que usen su imaginación y quisiera que vieran esta historia y no solo que la oigan. Este hombre va caminando por la calle y de repente él es atacado por ladrones. Le despojaron de sus vestiduras. Le golpearon. Se fueron dejándole medio muerto. Y le quitaron su ropa, le pegaron. Estaba ensangrentado. Le debieron haber dado una dura paliza porque dijeron que estaba medio muerto. Un sacerdote por casualidad bajaba por la misma carretera. Y cuando vio al hombre, se pasó al otro lado del camino. ¡Oh, oh! Le ha tocado bajar por un pasillo en la iglesia y luego ve a alguien que usted conoce y sabe que si lo paran, usted va a estar ahí oyendo una larga historia que no le interesa oír. Así que se pasa al otro lado. ¿Verdad que sí? A veces nosotros evadimos a personas que están necesitadas porque no queremos que nos absorban. No queremos ser perturbados. Estamos aquí en la iglesia. Vinimos para ser espirituales. Cáptenlo, porque si no estaremos mucho tiempo aquí. Un sacerdote, ¿sabe? Creo que quizás iba rumbo a la iglesia. Y por eso tenía tanta prisa. Así que no tenía tiempo para mezclarse con este tipo ensangrentado, golpeado. Medio muerto y pensó, ¿qué otro más vaya y lo haga? Y él cruzó la calle y lo dejó allí. Y luego un levita vino y cuando vio al hombre, él también cruzó para el otro lado de la calle. Y los levitas eran parte del sacerdocio judío. Ellos hacían toda clase de diferentes trabajos. Así que eran también hombres religiosos. Estoy segura que fue a la sinagoga y que seguía todas las reglas y reglamentos. Pero, ¿sabe? Jesús realmente se enojó con los fariseos porque dijo, siguen las reglas y reglamentos, pero no levantan un dedo para ayudar. Les voy a dar tarea cuando se vayan hoy. Y luego llegó un samaritano. Y saben que los samaritanos eran odiados por los judíos. Y sabe, es interesante porque muchas veces la gente religiosa odia a la gente que está afuera haciendo algo para hacer una diferencia en el mundo. He recibido más juicio y crítica de gente que no hace nada. ¿Verdad? Porque la gente religiosa no siempre es amable y se supone que lo seamos. Y de hecho, odiaban a los samaritanos tanto que ni siquiera viajaban por Samaria. No querían saber de ellos. Bueno, los samaritanos creían que el judaísmo y la Torá judía habían sido corruptas por el tiempo y ya no seguían los 10 mandamientos ni las leyes y reglamentos. Pero me pregunto, ¿qué tal si tuviéramos dos opciones, si Dios tuviera solo dos? Ve al que sigue todas las reglas y reglamentos, pero nunca mueve un dedo para ayudar a alguien. O otra persona que tal vez no sigue las reglas y reglamentos, pero realmente ayuda a mucha gente. Me pregunto cuál él escogería. Y yo no digo que escogería un incrédulo sobre un creyente, pero Jesús dijo, si me amas, me obedecerás. ¿Cuántos de ustedes dirían que Jesús es su Señor? Bueno, entonces déjeme decirle dos palabras que no puede decir porque nunca, nunca van juntas y son no, Señor. puede decir sí, señor, pero no puede decir no, señor, porque si dice no, no es su señor. Pero si Él es nuestro Señor, la única cosa que podemos decir es sí, Señor. Practiquémoslo. Diga sí, Señor. ¿Saben todos los milagros que Jesús hizo? Él fue interrumpido para hacerlos. Él iba de viaje a un lugar. Estaba haciendo algo. O estaba ocupado. Y yo tengo todas las referencias aquí, no hay tiempo para leerlas. Pero sí voy a ir por aquí y darles unos ejemplos de lo que pasaba. Y usted puede pensar rapidito en esto. Jesús descendió de la montaña y grandes multitudes le seguían. Y un hombre con lepra vino y se arrodilló delante del Señor. Si quieres, puedes limpiarme. Así que él se detuvo. Limpió al leproso. Después, cuando entró a Capernaum, un centurión se le acercó pidiéndole ayuda, se detuvo y le ayudó a él. Cuando Jesús fue a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma con fiebre y se detuvo y la sanó. Y al atardecer habían muchos poseídos por demonios y él se detuvo y echó fuera a los demonios. Hubo una tormenta que surgió. Estaba en la barca con los discípulos. Él se despertó de su siesta. Detuvo la tormenta. Sanó a los paralíticos. Personas paralizadas. Gente poseída por demonios. Resucitó a la hija de un hombre que acababa de morir. Y en cada uno de estos, no hallará ni un ejemplo que diga que Jesús estaba sentado buscando algo que hacer. Él iba a algún lugar. Estaba haciendo algo, pero no pasó por el otro lado del camino. Él se detuvo. Todos repitan, se detuvo. De nuevo, se detuvo. Y les ayudó y regresó a lo que él hacía. Y sabe, hablamos de las pisadas de Jesús. Había un gran movimiento por mucho tiempo de seguir las pisadas de Jesús. Pero tal vez deberíamos estudiar las paradas de Jesús. Deberíamos estudiar las cosas que se detuvo para hacer. Porque son el tipo de cosas que él quiere que hagamos. Jesús es interrumpible. Y tenemos que ser así. Y recuerdo que fui a la oficina del médico con mi hijo que se había fracturado el brazo y le iban a quitar el yeso. Y yo esperaba en la sala de afuera y había un hombre anciano allí que se cayó en el hielo y se fracturó la pierna y él quería contarme todo lo que le pasó. Yo digo que todo, todo. Y de hecho, él me estaba contando 2, 3, 4 veces todo lo que le había pasado. Pero yo tenía mi Biblia. Y yo hasta oré que Dios hiciera callar al hombre. Para poder leer la Biblia. De verdad. Porque simplemente no quería involucrarme. Yo tenía un plan. Yo tenía mi rótulo de no me interrumpan. Y de repente el Señor habló a mi corazón y dijo, si ese fuera Billy Graham, ¿lo escucharías? Y pensé, sí. Y Dios dijo, ¿por qué? Bueno, probablemente yo pensaría que él podría hacer algo por mí o por lo menos tendría una buena historia que contar. Fui a la oficina del médico hoy y Billy Graham estaba allí. Hablamos por 15 minutos. Vea, tenemos que dejar de hacer cosas por otros solo si van a conseguirnos algo. Mire, ¿tiene alguna idea? Porque yo trato de imaginarme esto y no puedo. ¿Puede imaginarse lo que pasaría si cada persona en el planeta que se llama a sí mismo cristiano fuera por todo el mundo y ayudara a una persona, digamos por una semana, ¿qué cree que pasaría? Sería fenomenal. Somos embajadores por Cristo. Y la amplificada dice, sus representantes personales. Y oiga esto, oiga, y que él hace su apelación al mundo por usted. ¡Wow! Asombroso. Y yo he progresado un poco en 45 años. Eso es algo bueno. Tengo mucho por hacer, pero he progresado en 45 años. Así que tal vez fue hace 4 o 5 años atrás que estaba en Utah y paré en un Starbucks. Y pedí que la muchacha me hiciera un café colado. Soy una diva con el café. Tiene que ser de cierta forma o si no, no. Y no me gusta muy fuerte ni me gusta muy raro, ya sabe. Y dijo, oh, tenemos una nueva prensa de café. Déjeme hacerle una taza de café con esto. Y pensé, no, las prensas de café son muy fuertes. Quiero un café colado. Bueno, les cuento, esta muchacha es que donde quiera que podía tener un tatuaje o algún tipo de metal colgado en ella, esta lo tenía, el cabello era de 4 colores y ella no hubiese, ella y yo no hubiéramos, ¿verdad? Usted sabe. Estoy tratando de no decir nada malo, pero es que no era el tipo de persona que sería mi amiga, ¿verdad? Tal vez era una de las personas por las que yo hubiera cruzado al otro lado de la calle. Y no somos muy buenos en tratar con gente que no son como uno. Vaya, me subieron el reloj para que vea la hora. Tengo ojos de anciana. Mi esposo y yo somos chistosos en casa. A todo lo que él me dice a mí, yo digo, ¿qué? Y a todo lo que él me dice a mí, no, todo lo que yo le digo a él, él dice qué, y luego él dice qué 2 veces. Así que es realmente una comedia. Así que la muchacha me dice, si no le gusta esto, yo le preparo cualquier otra cosa en la tienda que quiera. Y estaba hablando y dice, me gusta esta máquina. Y dijo, estoy ahorrando dinero para comprarme una. Bueno, esa prensa costaba $150. Ella me dio el café y de seguro estaba rico. Así que yo decidí comprar una de las prensas. Salí de la tienda y di unos pasos y oí al Señor hablar a mi corazón, cómprale una de estas. Pero sabe, en el mundo de hoy, a veces uno tiene que ser cuidadoso de acercarse a alguien y decir, me gustaría comprarte un regalo. Yo no conozco a esta muchacha. ¿Quién quiere sentirse tonto? Así que, pero no puedo decir no, señor. Porque eso no va junto. Amén. Eso no funciona. Y me siento un poquito mal por ustedes porque al salir de aquí van a tener que vivir diferentemente. Así que, ¿sabe? Siempre decimos, estamos dispuestos a ser necios por Cristo, pero ¿de veras? No puede importarle lo que diga la gente. Especialmente si planea amar a extraños. Y yo no sé si lo sabe o no, pero hay enseñanzas muy fuertes en la Biblia de cómo tratar al extranjero. Así que yo regresé y estaba ayudando a otra persona y la esperé y le dije, ¿puedo hablarte? Y se me acercó y dije, mira, quiero comprarte una de estas máquinas. Oh, no, 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 dijo. Siempre lo dicen al principio. No, no, no. Y le dije, mira, realmente siento que Dios me dijo que te la comprara. Bueno, comenzó a llorar. Hizo una escena y sabe, todos hacen una escena y yo no quería que nadie hiciera una escena. Solo quiero comprar la máquina y regresar a mis compras. Así que Dios es tan asombroso. Le compré la máquina de café y tal vez una hora después yo estaba en otro piso, en una tienda diferente, en el baño. Y estaba saliendo del baño y ella entraba. Y ella me miró y me dijo, ¿me puede decir por qué es la persona más amable en el mundo? Y obviamente yo no soy la persona más amable del mundo, pero aparentemente yo fui la que le mostró amabilidad. Y no creo que nos damos cuenta cuánta hambre tiene la gente en el mundo. De un poquito de cariño. Solo un poquito. Y a uno no le cuesta tanto. Solo tiene que ser como el samaritano. Tiene que disponerse a parar. Y yo le dije, mira, soy cristiana. Dios ha bendecido mi vida tanto y yo quería bendecirte. Y ella dijo, eso me habla a mí mucho porque dijo, he estado enojada con el hombre de arriba. Le dije, ¿y por qué? Y dijo, porque mi mamá murió de cáncer hace varios años y yo no he estado en un buen lugar con Dios desde entonces. Y mire, yo no sé qué pasó con la vida de ella después de ese día. Pero tal vez la veré en el cielo. Y tal vez no sea por la máquina de café. Yo tal vez fui una pequeñita parte de lo que Dios trataba de hacer en la vida de ella. Pero la Biblia nos dice que hagamos cosas por aquellos que no pueden recompensarnos. Hay que tener cuidado con nuestra motivación y asegurarnos de que no estamos haciendo cosas por personas con la expectativa de que hagan algo por nosotros. Por eso la palabra dice que hagamos todo en secreto. Ahora, no quiere decir que uno siempre puede hacerlo, pero hay que examinar el corazón y asegurarse de que cuando uno hace algo por alguien, no se hace tratando de secretamente comprar algo. Lo voy a retar hoy, que ore cada mañana. Dios, ponga a alguien en mi camino hoy a quien pueda ayudar. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Muy bien, ahora levantaron la mano. Dios la vio. Amén. Y no sean discriminantes ni exigentes. Y recuerde que no pueden decir, no, señor, no funciona. No puede ser selectivo acerca de lo que Dios le pide que haga. Bueno, voy a orar por ustedes por el compromiso que hicieron. Recuerde que levantaron la mano y dijeron, le voy a pedir a Dios cada mañana que ponga a alguien en mi camino a quien pueda ayudar. Padre, lloro por todos aquí hoy. Que hubo un cambio en su corazón. Que sus ojos fueron abiertos. Y creo que la falta de que la gente haga esto es lo que abre la puerta para que tengan los problemas que tienen. Ayúdanos, Señor, a entender que ya no podemos seguir ignorando a personas heridas y no hacer algo. Podemos orar, podemos ayudar, podemos abrazar, podemos sonreír, podemos animar. Tal vez aún pagar una cuenta. Tal vez compramos algo que quieren y no pudieron comprar. Que es solo una venida para presentar personas a ti. Y yo oro, Señor, que les muestres lo que quieres que hagan y que disfruten hacerlo. que disfruten hacerlo y que eso traiga una victoria en su vida. Que sea tal que ni siquiera puedan creerlo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle gloria a Dios.
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médicos y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.